Para los creadores de Todo Está Fatal, nada va a cambiar. Mañana lo limpio, empiezo el lunes, te lo envío al ratito. Mañana empiezo a correr, 5 minutos más y me levanto. Llega esta iniciativa al auxilio de los que quieren, de los que buscan, de los que se mueven por crear un México mejor. Bienvenidos a Yo Creo México Mejor Podcast, un espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano, esos líderes que mueven al cambio a través de la acción. Quedan con ustedes Gaby Delgado y...
Hola, bienvenidos a Yo Creo un México Mejor Podcast. Yo soy Gaby Delgado y estoy muy entusiasmada porque tiene y nos acompaña en los micrófonos de Yo Creo un México Mejor, Mónica Flores. Mónica, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Muy contenta de estar en este podcast. Gracias por la invitación.
Me encanta. Pues mira, la verdad es que creo que tenemos mucho que platicar contigo. Es una conversación que yo esperaba hace mucho. Para quien no conozca a Mónica, Mónica Flores Barragán es presidenta de Manpower México y Manpower Latinoamérica. Ya nos adentraremos, pero antes de, a mí me gustaría que nos contaras de viva voz, ¿quién es Mónica?
Uy, bueno, yo soy mexicana, soy actuario, estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM en CU. Después hice una maestría en dirección de empresas en el IPADE, así que estuvimos en la misma escuela tú y yo, en diferentes programas, pero en la misma escuela. Después hice la maestría en filosofía, y como cualquier esposa, mamá, con presiones, con tensiones, apasionada de mi trabajo, queriendo dejar una huella en mi alrededor, en mi entorno, con preocupaciones como todos, pero con grandes ambiciones y sueños por mi país.
Me encanta. Oye, lo dijiste rápido, pero yo por ahí investigué, ¿no? Que en realidad tu inquietud inicial profesional era la filosofía, ¿no? Y que después lo cambiaste por los números. ¿Cómo fue este cambio y cómo ha sido tu trayectoria profesional?
A ver, bueno, a mí siempre me gustaban las matemáticas y se me daban, ¿eh? Yo era como, y lo digo sin soberbia, yo era la niña aplicada de la escuela, malísima para los deportes. A mí no me pusieran a jugar básquet y voleibol porque reprobaba, las pelotas me daban miedo, el espido que se jugaba en el recreo, pavor, malísima para los deportes, pero era buena para el estudio. La típica matadita, ¿no? Malísima para andar en bici, patines, y eso nunca se me dio. Pero entonces, cuando termino la prepa, mis papás me preguntan que qué quería estudiar, y yo dije que filosofía. Y ahí fue el tema, porque en aquel entonces, ser filósofo era dar clases. Y mis papás me dijeron, si quieres tener un ingreso y ser económica independiente, estudia otra cosa, y luego estudiarás filosofía. Y yo tenía un primo que había estudiado actuaría, un primo mayor que había estudiado actuaría y que le iba muy bien. Entonces mi mamá me dijo, ¿por qué no estudias actuaría? Y luego ya haces lo que quieras. Y así fue como llegué a actuaría. No fue un curso de orientación vocacional, ni fue una estrategia bien pensada. Fue así en la cocina de mi casa. Que mis papás me dijeron, ¿por qué no estudias eso? Yo dije, bueno, entré a actuaría y fue de esas diosidencias, ¿no? Donde Dios te pone el camino porque ve que estás un poco distraído y te tiene que ayudar. Y llegué a actuaría y creo que no hubo mejor carrera para mí. Porque lo que aprendí ahí me ha ayudado a tener una estructura de pensamiento distinta. Por supuesto, hoy no sé sacar una integral ni una derivada, todo eso. No lo hago ya.
Ya lo dejamos atrás.
Ya se me olvidó. Pero la estructura mental y la disciplina de pensar en un orden lógico me ha ayudado muchísimo en la vida. Entonces, cuando termino la carrera de actuaría, un amigo, compañero de clase, me dice, vamos a hacer una maestría. Y yo me iba a ir a Londres, bueno, eso era mi sueño. Uh-huh. Pero cuando fuimos a aplicar, se habían acabado las becas del CONACYT. yo quería estudiar algo de estadística, teoría de colas, algo muy matemático, ¿no? Pero se acaban las becas, entonces me dice este mismo compañero, vamos al IPADE, a ver qué, yo en mi vida había oído hablar del IPADE. Uh-huh. Hacemos el examen, entro a la maestría y fue otra vez, así como cuando entré a la carrera se me abrió el mundo, se volvió a abrir el mundo para otros temas que habían estado lejos de mi formación académica. Y bueno, termino la maestría, pero nunca se me olvidó que yo quería estudiar filosofía. Y fue la tercera cosa a la que me metí en la academia. Y pues pude hacer las cosas que quería en términos de estudio.
¡Qué increíble! Fue así. Está buenísimo. Claramente eras matada, ¿eh? Porque esto de decir ahora me voy, ¿no? O sea, Londres, tal, la cosa es tan específica.
Y yo la matadita. Pero bueno, así hicieron las cosas y aquí estoy. Oye, muchos años después.
Me encanta. Y, a ver, estás al frente de una compañía que se enfoca en soluciones de capital humano, una compañía global, eres un referente en temas de liderazgo, ¿no? O sea, y yo creo que tienes como esta mezcla muy fuerte, es decir, cómo entendiendo, o sea, a los líderes, o sea, el liderazgo empresarial, porque tú lo vives, y al mismo tiempo entender, pues, cómo está el capital humano, porque es a lo que te dedicas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, pues, todos voltean a verte y decir, a ver, ¿cómo están las cosas, no? O sea, ¿cómo es que llegas al frente o cómo han sido estos pasos, no? Para decir, estás al frente y has representado organismos empresariales importantísimos, desde las líderes empresariales que de México, en tema de mujer también, ¿no? ¿Cómo ha sido esta trayectoria de Mónica para, pues, para estar ahí en estos puestos?
Mira, cuando termino los estudios, tengo mi primer trabajo, que era un buen trabajo, pero no me hacía feliz, no me apasionaba. Entonces renuncié. Tuve un segundo empleo donde aprendí muchísimo, pero al final tampoco era esta cosa que te llena, aunque ganabas un sueldo decente, digno y tal, no me hacía completamente feliz. Regreso al IPADE, algún día, alguna continuidad o algún programa que habían dado, y le comento a uno de los profesores que estaba buscando otra oportunidad laboral. Y ahí, las coincidencias otra vez, había un participante de otro programa que estaba buscando gente, acabo en Manpower. Estoy hablando de los noventas. Y entonces me vengo a la empresa ganando menos que en mi empleo anterior, sin un puesto de liderazgo, y me dice, aquí puedes progresar, pero tienes que empezar desde abajo. Entonces, empecé reclutando. Y ahí aprendí a reclutar. Yo no tenía idea de cómo se hacía una entrevista ni nada que tuviera que ver con capital humano. Y así fue como fui progresando en la empresa, y durante los primeros 7 años estuve tanto en el área de ventas, como de la fundación, como de relaciones públicas, en operaciones, y después de 7 años me voy a un banco. Estoy ahí como 4 o 5 años. Me vuelven a hablar de Manpower, ya era Manpower Group, el grupo se hace más grande, mucho más globalizada la organización, y llego a la parte comercial y a traer nuevas marcas. Después me dan la oportunidad de ser director de México Centroamérica, lo acepto. Años después me dan América Latina y años después me dan el liderazgo global de la marca Manpower. Entonces, hoy por hoy me reporta América Latina, incluyendo Puerto Rico, y soy líder global de la marca Manpower. Y se dio por una serie de circunstancias. Cuando me preguntan cómo fue mi desarrollo profesional y si desde pequeña sabía lo que quería hacer, la respuesta es no. Yo no tenía un plan estratégico de decir, yo quiero ser CEO de una empresa global. No fue así. Yo buscaba algo que me hiciera feliz, donde me levantara contenta todas las mañanas para ir a trabajar. Las oportunidades se fueron dando y en algunas ocasiones algún jefe, algún sponsor me animó a tomar oportunidades que yo estaba un poco renuente a tomar porque me quedaba miedo o me daba incertidumbre, el riesgo. Y así fue como mi carrera profesional se fue desenvolviendo. ¿Qué aprendí y qué agradezco? Primero aprendí a levantar la mano para tomar oportunidades. Y que agradezco que siempre ha habido a alguien cerca de mí jefe, colega, subordinado, que en los momentos, como cualquier ser humano, me da miedo o me da inseguridad, me animan para aventarme y tomar el riesgo y la oportunidad o el proyecto, o hacer cosas que no me atreví a hacer. Y yo creo que lo que hice bien fue estar abierta a la escucha, hacerles caso. Cuando me decían, tú puedes, cuando me decían, atrévete, cuando me decían, haz. Y te voy a contar una anécdota que cuento frecuentemente porque es de las cosas que si no hubiera hecho, me hubiera arrepentido toda la vida. En el 2016, ya grande, ya no chavita, ya señora, ya empoderada, ya presidente de América Latina en Manpower Group, ya todo eso, ¿eh?
Sí.
Pero como mujer creo que todavía nos dan muchos miedos, inseguridades y culpas, aunque estés en las posiciones más altas de una organización. Bueno, 2016, Manpower Group es patrocinador de las Olimpiadas en Río de Janeiro. Y por ser patrocinador, te dan espacios para que corras con la antorcha olímpica. Wow. Tú ves que la flama olímpica llega desde Grecia, cruza el océano, llega a tierra y los anfitriones empiezan a correr pedazos cortos con la antorcha y van haciendo como relevos hasta que llega el pebetero. Y hay un calendario, ¿no? Entonces, Manpower tenía 3 o 4 espacios. Entonces, el country manager de Brasil me dice, o yo, va la persona que está coordinando con las Olimpiadas, y tú. Y yo digo, no. ¿Cómo que no? Yo, no. Te comenté al principio que yo era muy mala en los deportes. Sí. Me daba miedo caerme, me daba miedo tirar la antorcha, me daba miedo todo, porque no, era como sacarme de mi área de confort completamente, del nervio y la presión de sentir que todo el mundo me estaba viendo.
Claro.
Entonces yo había dicho, yo le cedo el lugar a alguien más, ¿no? Ceder mi lugar. Entonces una colaboradora de Manpower Group en México un día me dice, ¿te puedo decir algo? Y yo sí, porque ella oyó lo que yo estaba diciendo. Uh-huh. Y me dijo, lo tienes que hacer, porque nos representas a todas. Y porque te queremos ver y porque es un orgullo. Y entonces dije, tiene razón. Yo por una inseguridad absurda y tonta, estaba dejando pasar esa oportunidad. Y por supuesto fue maravilloso, una gran experiencia irrepetible, de estas únicas veces en tu vida que tienes ese privilegio. Y yo estuve a punto de rechazarlo. Lo que quiero decir con esto es, las inseguridades te hacen dejar pasar oportunidades irrepetibles. Y a veces no te estás dando cuenta cuando tus miedos, tus culpas, tus traumas o tus complejos,
claro,
te impiden tomar el riesgo. Entonces siempre hay que estar abiertos a lo que otros te dicen y escucharlos, sea quien sea. Y no, y si me arrepiento de haber dicho tanta tontera de que no quería correr con ellos. No me arrepiento de que al final lo hice. Si no lo hubiera hecho, seguiría yo llorando por, claro, los rincones por haber sido tan tonta.
No, y que dices, ¿cuándo te imaginas que vas a cargar la antorcha olímpica, no?
Nunca, nunca. Y claro, fue todo un evento personal, familiar, en la empresa, o sea, claro.
Claro. No, me encanta escucharlo, porque además, como lo iniciabas, de haber ya empoderada, o sea, claro, cuando escuchas estos ejemplos, ¿no? Dices, bueno, ya es normal que tenga yo este síndrome del impostor o que todos lo tengamos, ¿no? Pero me encanta que como la salida sea escucha, ¿no? Y no renuncies a grandes oportunidades por estas mismas inseguridades que todos tenemos.
Todos tenemos, no se quitan. Se aprende a manejarlos por la vida, ¿no? La madurez te hace manejarlos mejor quizá, pero te llega. El impostor sigue ahí.
Claro.
Con una voz muy fuerte, ¿no? Que a veces te hace que voltees a escuchar al impostor cuando sabes que ya existe y lees y das pláticas y todo eso, pero es muy fácil caer en las garras del impostor. Por eso siempre hay que oír a aquel que te salva de las garras de este síndrome.
Me encanta. Oye, y me voy a una cosa que decías que al inicio de tu carrera, ¿no? Decías, a ver, trabajaba aquí, trabajaba tal, no era tan feliz. ¿Cómo ves tú o cómo has vivido justo como ahora creo que todo mundo escuchamos y nos suena que la era del propósito, ¿no? De las marcas, de las personas, pero yo de pronto iba a ver, sí, de las marcas, pero también de las personas. O sea, todo el mundo queremos trabajar o estar en lugares que seamos felices, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, desde tu experiencia personal y lo que ves, ¿no? Como algunas pequeñas claves para encontrar ese propósito, ¿no? O sea, porque creo que de pronto encontramos, tenemos personas inquietas que dicen, ¿cómo lo encuentro o cómo lo descubro?
A ver, yo creo que lo digo ya ahora sí con los años de experiencia, que no lo hice con esta disciplina ni esta claridad, pero lo hice. Primero definir tus prioridades, ¿no? ¿Qué quieres en la vida? Quiero ser millonario, quiero ser famoso, quiero ser misionero. ¿Qué quieres ser? Quiero ser mamá de 6 hijos. ¿Qué es lo que quieres ser? ¿Y qué prioridad? Y en ese sentido, empezar a dar pasos para llegar a esa prioridad, a ese sueño. Creo que es lo más importante que tienes que hacer cuando terminas la carrera o los estudios. Cuestión, y se vale cambiar de qué quiero ser a la mitad del camino, ¿eh? No es decido ahorita y ya me amolé y tengo que seguir este paso por la eternidad. No, se vale cambiar. Pero hay que tener claro qué es lo que quieres y dar pasos en ese sentido. Entonces, yo quería, por supuesto, dejar una huella en mi entorno. Sí quería decir, lo tenía muy claro. Quería ganar bien también, o sea, tener un sueldo digno. Mi sueño era ser millonario, pero sí ser económicamente independiente. Eso sí lo quería. Lo tenía clarísimo. Yo no iba a quedarme en mi casa. Yo quería seguir trabajando siempre. Y quería trabajar en una empresa divertida, que me diera oportunidades, que no fuera así todo el protocolo y tan rígido el ambiente laboral. Quería divertirme. Estaba muy joven. Y Manpower cumplió con todos esos requisitos. Pero lo más importante es que se empate el propósito de Manpower Group como empresa con mi propósito personal. ¿Por qué? En Manpower Group damos trabajo y capacitación y transformamos vidas. ¿Y quién puede estar en contra de un propósito tan grande como transformar vidas?
Claro.
Y claro, es muy fácil que el propósito personal de cualquiera de los que trabajamos en la organización empate con ese gran propósito. Y eso hace más fácil el decir, este es el buen lugar para mí, ¿no? La otra ventaja de estar aquí y que se me facilitó lo que venimos comentando es que siempre Manpower Group desde su fundación fue muy feminista. Entonces siempre ha promovido a las mujeres y siempre ha habido una meta de mujeres en puestos de liderazgo y siempre ha apoyado a las mamás que trabajan. Siempre, no es una moda de hace 10 años para acá. Siempre. Y eso me hacía más fácil todo. Te pongo un ejemplo. Siempre es desde los fundadores, cuando mandaron a abrir operación en Londres, mandaron a sus asistentes, que eran mujeres. En 1948, una mujer del otro lado del océano abriendo una oficina, te da una idea de lo que es esta creencia, que lo que importa es el talento, no el género.
Claro.
Y no la edad. Y la flexibilidad que me daba cuando me casé y tuve a mi hija, pues yo sabía que tenía la paz mental de traerla a la oficina si no tenía quien me ayudara a cuidarla, o si un día salía temprano de la escuela. Me acuerdo que yo la traía a la oficina, le ponía una cobija abajo de mi escritorio y la niña se dormía. Y yo estaba muy tranquila trabajando porque mi hija estaba acá. Y eso, pocas organizaciones te dan esta flexibilidad para poder traer cuando necesites a tus hijos a la oficina, ¿no? No es que la trajera a diario tampoco, pero cuando había necesidad, tenía esa paz de hacerlo. O que pedía permiso, lo que fuera. Pero bueno, eso ya me desvié de tu pregunta porque me sigo hablando de otras cosas. Pero bueno, ese es el propósito. Y yo creo que al final, lo que he reflexionado después de tantos años, al final se trata de ser felices, ¿eh? Y caminar hacia eso que te hace feliz. Que pueden ser cosas muy distintas, la tuya a la mía. Pero hay que trabajar en ese sentido. Creo que el error, como tenemos los seres humanos, es decir, quiero ir, por ejemplo, a Acapulco, porque vivir en Acapulco me va a hacer feliz. Pero en vez de tomar la carretera a Acapulco, tomas la carretera hacia Veracruz. y entonces no eres feliz, pero porque tomaste la carretera de Veracruz.
Claro.
Lo que no se vale es, uno, tomar la carretera a otro objetivo, y lo que no se vale después es echarle la culpa a los demás. Sobre todo si tienes, estoy hablándole a una población educada, ¿no? No estoy hablando de las personas en pobreza extrema, esa es otra realidad distinta, ¿no? Pero a los que tenemos la oportunidad de trabajar, de haber tenido estudios, tal, no se vale después no decidir y hacerte víctima de las circunstancias, creo.
Me encanta. Buenísimo. Oye, ¿y te sigues divirtiendo?
Hoy sí. Sí, porque, claro, el día que me deje de divertir, dejo de trabajar aquí. Sí, ¿no? Qué aburrido.
Claro.
Sí, definitivamente. Y siempre aprendo algo y siempre, cada día es distinto y la paso bien.
Claro.
El día que no sea, me iré.
Me encanta. Oye, a ver, pensando en, no puedo dejar de preguntarte, dado el origen de este podcast y tu experiencia, ¿no? O sea, un poco hablar del talento mexicano, ¿no? O sea, que nosotros de pronto decimos desde Yo Creo en México Mejor que necesitamos fomentar. Ahora hablaremos de las oportunidades, pero ahorita vamos a lo positivo, ¿no? ¿Cuáles son, ¿no? desde tu experiencia, los mejores atributos que tenemos o que encuentras? Hace un par de semanas hablaba yo con un CEO de una empresa de coches, el egipcio, alemán y tal, y me decía, es que Gaby, no entiendo cómo es que no se dan cuenta del poder de el trabajo de la mano de obra mexicana, o sea, ¿por qué se los tenemos que repetir tanto, no? O sea, y él me daba algunos atributos, yo decía, ay, qué interesante su perspectiva y cómo decía, parece que necesitan que alguien más se los repita, ¿no? Tú conoces muchísimas empresas, empresarios y sabes un poco cómo está de verdad el core de nuestra actividad, ¿no? ¿Cuáles son, desde tu experiencia, esos mejores atributos que tenemos en los mexicanos, hablando del capital humano?
Mira, yo creo que somos una población dispuesta a aprender y a emprender. Somos muy creativos, no solo ingeniosos, que eso todo el mundo dice, el ingenio mexicano, somos muy creativos. Otra es, tendemos a formar equipos, somos muy colaborativos. Lo vemos desde cuando desafortunadamente hay un desastre natural, cómo la comunidad se une, cuando apoyamos a alguien que está pasando por situación difícil, cuando ayudamos al vecino, cuando ayudamos, ¿sí? Creamos esa comunidad y eso es importante. Somos empáticos y somos muy emocionales. O sea, todo tiene un toque especial. No somos fríos, somos cálidos, somos muy emocionales. Y eso da mayor impulso a las cosas cuando gusta hacerlas. Creo que tenemos la gran ventaja de haber pasado las duras y las maduras y seguirlas pasando, y eso nos fortalece.
Claro.
No nos caemos a la primera sacudida o al primer revés, porque hemos desarrollado este músculo de la reinvención, de sacar la casta, de salir adelante a pesar de la escasez de recursos o de la escasez de oportunidades o lo que sea. Entonces, no nos caemos tan fácil. Y lo digo tanto como sociedad, como individuos, como resolviendo problemas de trabajo. No nos caemos tan fácil, somos muy automotivados.
Está buenísimo, sí.
Le vemos el lado bueno a las cosas, ¿no? Y eso es importante. Nos hace la vida más llevadera.
Me encanta. Y ahora pensando, me encantan todos estos atributos que dices, pensando justo, digamos que ahora el lado contrario, ¿no? O sea, a ver, pensando en este mundo global, ¿no? En estas necesidades, en pospandémico, ¿no? De las situaciones complejas que estamos viviendo, de distintas índoles. También me parece que implica, del otro lado, que tenemos, así como estos atributos que si bien es cierto que fomentar, pues hay como buenas oportunidades que tendríamos. ¿Qué es lo que tú ves, ¿no? O sea, a ver, ¿hacia dónde están ese piedrita en el zapato que tenemos que quitarnos para ser como ese talento mundial, ¿no? O que el mundo está necesitando.
Primero nos falta creernos nuestros talentos y nuestras capacidades. A veces nosotros mismos nos hacemos para atrás, somos acomplejados, nos enseñaron a estar callados, a que nos cueste trabajo este primer paso o a sentirnos menos. Nos hace falta creernos en la gran potencia que tenemos como país. Nos tienen que venir de fuera a decirnos las cosas, porque si no, no las hacemos. Creo que una de las cosas que tenemos que mejorar en el país son los sistemas educativos. Seguimos con estructuras muy, muy del siglo pasado, de 1970, de 1950, donde la educación no ha evolucionado al ritmo que evoluciona el mundo. Y eso nos impide avanzar más rápido. El aprendizaje basado en la memoria, centrado en el maestro, donde no es obligatorio un segundo idioma, no, nos cuesta más trabajo llegar a... ¿no? Creo que la otra desventaja que tenemos es la gran diferencia entre los que tienen acceso a educación y los que no, como los que tienen acceso a internet y los que no, entre los más pobres de los pobres y los que no. Y ese gap nos impide de pronto avanzar como sociedad. Tenemos que cerrarlo. Creo que esas son las grandes diferencias. Tenemos que ser mucho más participativos como sociedad. Nos unimos en corto, pero no siempre como sociedad.
Sí. Sí, sí es cierto. Y ya hacia allá, justo la verdad, tocas un tema que yo quería preguntarte, porque tú hablas mucho, y yo es un poco como toqueándote tal cual, ¿no? Sobre trascendencia y responsabilidad. O sea, y creo que este tu tema de unirnos es como darnos cuenta de las necesidades que hay, también nos ayudan como a ser responsables del entorno, y eso pues al final del día nos va a ayudar a la propia trascendencia, ¿no? O sea, en esto, ¿cómo hacerle, no? O sea, ¿qué consejo nos das a esta comunidad para decir, a ver, ¿cómo nos hacemos cargo de estos males, digamos, para unirnos?
A ver, yo creo que tenemos, todo ser humano, no solo los mexicanos, tenemos dos opciones. O vivirnos quejándonos de lo malo, sin hacer nada y esperando que alguien más haga algo, o ser parte de la solución. Y yo creo que es mejor ser parte de la solución a seguirte amargando, quejándote por las mismas cosas. Si no te gusta el gobierno, pues participa, ¿no?, en política o tal. Si no te gusta cierta situación en tu colonia, participa en la solución, a lo mejor te pones voluntario a recoger basura o se unen los vecinos para pintar las calles, qué sé yo. Esas dos opciones siempre las tenemos. Yo digo que hay que ser parte de la solución y no ser parte del problema, o lo peor, quedarte estático sin hacer nada esperando que o los que se quejan o los que quieren solucionarlo hagan algo. Creo que al definir tus prioridades, tienes la responsabilidad de actuar. Yo sí quiero dejarle un México mejor a mi hija, a mis sobrinos, a los niños. Yo sí quiero. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, pues yo, y no es porque venga a presumir aquí en el podcast, pero
sí, ven a presumir.
No, bueno, yo doy horas de voluntariado. Yo ayudo a ciertas escuelas muy pobres, doy horas de mentoring a chavas y chavos, doy muchas pláticas un poco tratando de contagiar el sueño que yo veo de México, lo que yo quisiera que México fuera. Porque cuando te pones a pensar y comparas, ¿no?, con otros países, pues tenemos un montón de ventajas, un montón, pues no las vemos, vemos lo malo y no lo bueno. Tenemos una localización geográfica increíble, ya quisieran muchos países del primer mundo. Estamos en este tratado con Norteamérica. Tenemos plenitud de recursos naturales. Tenemos historia. Sí, tenemos jóvenes Hay muchos pueblos que no tienen jóvenes. La población está envejecida. Tenemos cultura, tenemos un montón de cualidades que si supiéramos apreciar y explotar, nadie se estuviera quejando. Creo que debemos de dejar de echarle la culpa a los demás y empezar a ser parte de la solución. Y repito, lo cómodo es quejarse. Lo importante es solucionar. Y creo que tampoco hay que pensar que yo voy a cambiar el país, pues sería inconsciente, loca. Pero sí puedo cambiar mi entorno.
Claro.
Sí puedo dejar una semillita en alguien que me encontré en la vida. Sí puedo dejar una semillita en mis compañeros de trabajo. Sí puedo dejar una semillita en mi hija y en mi familia. Con esos poquitos, de gota a gota se llena el jarrito, ¿cómo va? Bueno, hay un dicho como por así, ¿no? De poquito en poquito se llena el jarrito.
Ajá. Exacto. Sí, totalmente. Oye, y justo eso, te adelantaste a mi siguiente pregunta, es ¿con qué sueñas? Porque creo que esto que dices, ¿no? Estas pláticas, coincide 100% en esta y un poco este propósito de estas conversaciones. Decir, a ver, ¿cómo necesitamos repetirnos que tenemos razones para creer que México es un gran lugar y que cada uno haciéndose desde su trinchera puede hacer un algo? Y me encanta tú cómo lo dices, porque nos llevas a una perspectiva desde histórico, cultural, geográfica, ¿no? Que a lo mejor a veces ni nos repetimos o no le damos prioridad, y a la hora de enlistarla dices, ah, caray, o sea, sí tenemos bastantito, ¿no? O sea, como para ponernos las pilas, etcétera. En ese sentido, en el México, ¿cómo es ese México con el que tú sueñas?
Mira, antes de contestarte, volviendo al tema de todo lo que todos tenemos. Nosotros nos quejamos de la inseguridad, en todos los caminos, del Estado de Derecho, de la certeza jurídica. Pero todos los extranjeros que vienen se quieren quedar. Y todos dicen qué gran país es tu país. Y no lo vemos. A ver, bueno, ¿qué quisiera yo? Que todos viéramos ese gran país que somos. Para, a nivel personal, sueño pues con que ser feliz y estar sana y vivir mucho tiempo y que mi hija sea independiente y sea económicamente también independiente, todo eso, ¿no? Y sana. ¿Qué sueño para las mujeres de mi país? Por un lado, que disminuya el machismo. Y no solo es un tema de los hombres, sino también de las propias mujeres. Y otra vez, voy a hablar de estas mujeres, no estoy hablando de las más pobres de las pobres, ¿no? Es otra realidad y hay que ayudarlas a salir, ¿no? Pero es, deseo que las mujeres de este país no se vean condenadas a repetir los estereotipos. Deseo que las mujeres de este país se la crean. Deseo que las mujeres de este país no sean víctimas de violencia y que sean, que puedan demostrar lo guerreras que somos. La mujer mexicana es guerrera, es talentosa, es poderosa, pero a veces no nos la creemos. Quisiera un México más de igualdad, de equidad y de diversidad. No solo de género, sino de todo. Quisiera un país grande, grande de grandeza, no grande de tamaño. Protagonista del mundo. Eso quisiera, un país de paz. Donde todos tengamos prosperidad, donde podamos gozar la abundancia que aún tenemos, donde seamos un referente, donde todos nos vaya bien, donde todos vivamos dignamente. Eso quisiera de mi país.
Me encanta, porque además creo que viniendo de ti, que te lo decía hace ratito, ¿no? En esta posición de liderazgo que tienes, pero además también de conocimiento de la realidad, me parece que suena no a sueño guajiro, sino a posibilidad, ¿no? Es decir, tenemos madera para eso, o sea, para tener esos sueños y en esta habilidad que tengamos por conocer estas fortalezas, por reconocer lo que tenemos y aplicarnos, efectivamente, ¿no? O sea, esto que decías, tanto en el mundo de las mujeres, de decir, a ver, ¿cómo nos las vamos a creer? Como en el mundo de la diversidad, de cómo le vamos a dar voz, ¿no? A que más voces escuchen en esto, a tener un mundo mucho más igualitario, me parece que lograremos estos sueños posibles, ¿no? Al final del día creo que hablas de sueños, claro, posibles.
un México más de diálogo y menos de cerrazón, ¿no? Al final todos queremos lo mismo, todos queremos un gran país, nada más que partimos de puntos de vista distintos.
Sí.
Hay que ponernos de acuerdo, porque nadie quiere que a México le vaya mal, nadie en su sano juicio, pues.
Claro.
Nadie quiere que nos vaya peor. No lo creo.
Sí.
Por eso hay que, pensando en ese gran sueño, empezar desde acá. Creo que es urgente, empezar a cambiar nuestro sistema educativo. Eso es imperativo. Si no, podemos tener todo y dialogar y tal, pero si no tenemos las competencias que el mundo del trabajo requiere, que el siglo XXI requiere el talento, de todas maneras la oportunidad se nos va a pasar de lado.
Totalmente. Mónica, claramente eres una persona que inspira muchísimo, pero ¿cómo le haces? ¿O cómo de dónde saca esa fuerza o esa inspiración, Mónica? Porque no hay domingo sin bajón, o ¿cómo le haces para llenar el tanque? ¿O de dónde te inspiras?
No, bueno, claro que hay domingos y viernes y a veces martes que dices, ay, ya no puedo más. Pues soy como cualquier persona. Pero creo que soñar en estas cosas que me estás preguntando me apasiona y me entusiasma, porque sí las veo posibles. Uh-huh. Y porque sí creo que a lo mejor alguien de que nos escuche va a decir, ay, sí, sí, cierto. Y va a empezar a hacer estas cosas en su entorno. Y la suma de todas estas posibilidades positivas puede hacer un entorno, una sociedad mejor. Mira, yo te voy a compartir algo que repito mucho, y esto sí lo vas a oír casi en todas partes. Yo tuve la gran fortuna de tener dos papás fuera de serie, mi papá y mi mamá. Mi papá siempre me dijo, tú puedes hacer lo que quieras. Me dio permisos de chiquita para hacer lo que yo quisiera. La única condición que me puso, me dijo, lo tienes que hacer bien. Si escoges ser bailarina, maestra, cantante, escultora, empresaria, lo que quieras, pero tienes que hacer bien. Y la otra cosa que mi mamá siempre me repitió, eso me lo decía mi papá, y la otra cosa que mi mamá siempre me repitió fue, tienes que ser económicamente independiente para no tener que pedir perdón ni tener que pedir permiso. Entonces, creo que estos dos consejos me han ayudado a pensar en grande, hacer las cosas bien, a odiar la mediocridad, a no conformarme, a buscar la excelencia, a tal. No ser perfeccionista es diferente, ¿eh? A buscar hacer las cosas bien y dar lo mejor de mí y a seguir buscando que más mujeres tengan esta ambición buena de la independencia económica, porque eso nos quita muchos problemas, nos hace más independientes, y dejamos un entorno más positivo. Porque las mujeres que son económicamente independientes y aportan al hogar gastan más en salud y en educación. Y eso genera un impacto en sus hijos y en su familia.
Claro. Me encanta. Buenísimo. La verdad ha sido una delicia platicar contigo. Ya estamos por cerrar. Solamente
¿ya se acabó? Mira.
Ya se acabó. Hombre. Pero bueno, le seguimos si quieres. Ah. El maratón con Mónica Flores, ¿qué te parece?
Oye, pero se va a aburrir, mejor otro día me invitas.
Exacto, me encanta, porque hay muchos temas que platicar contigo, la verdad. Pero solo para como ir cerrando, a que compártenos alguna frase o canción que te inspire, te ponga de buenas o te repita seguir.
Ay, esa es una pregunta difícil. A ver, canción. Ay, ya se me fue el nombre. Esta es la de... que habla de Latinoamérica. Y Puerto Rico me lo regaló.
La Gozadera.
La Gozadera. Esa canción la oigo y se me empiezan a mover las patitas.
¿Eres buena para el baile?
Pues sí me gusta.
Está bueno.
No sé bailar de todo, pero sí le agarro el ritmo.
Está buenísimo. Y La Gozadera es una de esas que te pone de buena.
La Gozadera es una de esas que me pone... empiezo así inconscientemente a mover
el hombrito,
mover el hombro y la cadera, sí.
Está buenísimo, Mónica.
Y la vida es un carnaval también, esas dos.
Ah, bueno, sí, las dos son bailosas.
Sí, muy bailosas. Un día nos vamos a bailar.
Me encanta, a mí me encanta bailar, entonces buenísimo. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tus consejos. La verdad es que yo personalmente me voy muy motivada y seguramente nuestros podescuchas estarán también motivadas con muchos tips que nos diste. Por último, tus redes sociales, ¿dónde te encontramos?
Twitter, @moflores_b, LinkedIn, Mónica Flores Barragán. Ahí publico ideas, artículos, me pueden contactar y conversamos. Y allí estoy siempre abierta.
Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias por este tiempo, porque nos has hecho, creo, soñar más en grande y porque nos has hablado de todas las posibilidades que tenemos como México y los mexicanos y mexicanas. Así es que muchísimas gracias. Gracias a los que nos escucharon. No dejen de seguirnos al @yocreounmxmejor. Hasta la próxima. Mónica, mil gracias.
Gracias.
Gracias por sintonizarnos en Yo Creo México Mejor Podcast, el espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano, esos líderes entre nosotros que mueven al cambio a través de la acción. Nos escuchamos la próxima. Yo Creo México Mejor Podcast es una producción de A Favor de lo Mejor Asociación Civil. Todos los derechos reservados.